COPE Granada.
Estar informado.
Deportes.
Señores y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. En esos momentos, 3 y 25 minutos de la tarde. El buen ambiente es la nota dominante en los entrenamientos del Granada tras hacerse cargo del equipo Torrecilla. El exjugador del equipo rojiblanco cuenta con otro ex del Granada, con Diego Maíz como su segundo. En la sesión de hoy hay que notar tres bajas, las de Arias, Gronoms y Torrente. La novedad está en la lesión del central, sobre cuyo alcance todavía no se ha difundido ningún dato. El club ha tomado la decisión de que, por el momento, un tándem integrado por Roberto Cuerva y Julio Algar sea el que entrene al filial. El técnico granadino, los técnicos granadinos pertenecen al cuerpo de la entidad, al cuerpo de entrenadores de la entidad. Hubiera sido una opción que esta responsabilidad, la de entrenar al filial, hubiera recaído en los entrenadores del juvenil o en el entrenador del equipo juvenil, pero no se ha querido mover más fichas de las necesarias, sobre todo teniendo en cuenta que no se descarta el retorno de Torrecilla y de Diego Maíz al Recre. El club lo ha explicado a través de esta nota. Dice: el tándem formado por Roberto Cuervo y Julio Algar dirigirá de manera interina al Club Recreativo Granada tras la subida del anterior técnico Rubén Torrecilla, el primer equipo. Ambos entrenadores, que pertenecen a la estructura del Granada, cuentan con una amplia experiencia en los banquillos que pondrán al servicio del filial desde el entrenamiento de hoy, martes. El primer compromiso oficial al frente del Recreativo llegará el próximo domingo día 13 a las 5 de la tarde en el Estadio Ciudad de Puerto Llano, frente al Calvo Sotelo Puerto Llano. De esta manera, y aquí puede estar la sustancia, se mantiene también la estructura de la cantera nazarí, que no se ve alterada en su funcionamiento en el resto de las categorías inferiores, que tan buen rendimiento están teniendo esta temporada con equipos como el Juvenil A, inmerso en la pelea por los primeros puestos de la Liga y los cuartos de final de la Copa del Rey. Es que si empiezan a moverse escalones, pues se trastoca absolutamente todo. Robert Moreno ha querido despedirse de la entidad a través de un texto que el propio Granada ha difundido y en el que, además de sentirse triste por no haber podido culminar el objetivo, da las gracias en 6 ocasiones. Lo hace a la plantilla, a los técnicos que han trabajado con él, a la dirección del club, a los trabajadores, a la afición y a la gente de Granada. De una forma genérica, termina sumisiva, indicando que Granada merece disfrutar de los mejores éxitos deportivos. Pues claro que sí. En un momentito vamos a establecer una comunicación muy curiosa con alguien que conoce muy bien al actual entrenador del Granada, a Rubén Torrecilla.
Alquería Educación es el colegio al que muchas familias reconocen como la Escuela Finlandesa de Granada.
En plena Vega, pero a tan solo 3 minutos de la ciudad. Alquería Educación es garantía de aprendizaje globalizado.
Trabajo por proyectos, habilidades comunicativas, creatividad y adaptaciones individuales son parte de nuestra metodología.
Alquería Educación es innovación y experiencia.
Conócenos mejor en alquería.es.
Casa Alhambra.
Un centro de productos de alimentación para hostelería y mayorista, pero abierto al público en general.
Casa Alhambra.
Con atención tradicional y personal como toda la vida.
Casa Alhambra.
Y con el surtido más amplio de toda Granada, busques lo que busques.
Casa Alhambra.
Polígono tecnológico de los Ojíjares, en la salida 135 de la autovía con parking amplio y gratuito, con todas las medidas de higiene.
Casa Alhambra, de 8:30 a 8 de la tarde de lunes a sábados.
¿Sabes que Freiduría Santa Mónica ha abierto también en Avenida Doctor López Cantarero de Maracena frente al metro?
¿Allí tiene terraza?
Claro, y también tienen en Poeta Manuel de Góngora y Fontiveros, con su gran sabor, tapas, pescado fresco, las mejores cervezas.
Reserva en el 858-693-758. Freiduría Santa Mónica, el sabor del mar en 3 sitios de Granada.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Aguacate Beach, en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf, viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo, abundante vegetación, amplias terrazas, piscinas, zonas infantiles, gimnasio, aerotermia, cocina amueblada con electrodomésticos, garaje y trastero incluidos, primeras calidades. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Tarro 40, Granada.
Lo que pasó, a ti te lo cuento.
Con satisfacción vamos a recibir en nuestro programa a alguien que pertenece a la historia del Granada, no solo por haber sido jugador, que eso pues forma parte de su currículum, sino por haber sido uno de los artífices de que el Granada vuelva a ser un club importante en el concierto balompédico nacional desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista de entidad histórico, siempre lo ha sido. Es nada más y nada menos que Juan Carlos Cordero. Un saludo, muy buenas tardes, Juan Carlos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues un placer tenerte aquí y más que hablar de ese periodo, que algún día habrá que analizarlo desde el punto de vista histórico cuando coges al equipo junto con Quique Pina en la segunda división B y lo termináis dejando en primera con una magnífica acción deportiva. Te hemos llamado porque en vuestro primer año, en tu primer año aquí en Granada, precisamente los dos hombres que ahora están al frente del Granada, primer entrenador en Torrecilla, segundo Diego Maíz, llegaron a esta ciudad de tu mano. O sea que, de alguna manera, responsable de que ahora estén al frente del Granada. ¿Cómo fue el fijarse en Diego Maíz y en Torrecilla para que vinieran al Granada?
Bueno, pues el caso tanto de Rubén Torrecilla como Diego Maíz, en aquella temporada magnífica, buscábamos jugadores con carácter, con carisma, con buena toma de decisiones, con personalidad, y bueno, porque aquí hicimos una plantilla muy competitiva y para lograr el ascenso, bueno, tanto Rubén Torrecilla como Diego Maín, en sus clubes anteriores así lo eran, mandaban, ordenaban, eran líderes y no le podía la presión. Entonces fue una de las características que tanto uno como otro me llamaron la atención para poder firmarlo. También es cierto que a Rubén Torrecilla lo tuve también en mi etapa en la ciudad de Murcia, que lo firmé en el Castellón y sabía dónde iba a firmarlo, ¿no? Y bueno, Diego Maín, con mucha experiencia también que tenía en el Rayo Vallecano, en Albacete en segunda, eran dos jugadores con un magnífico currículum y que en principio quería intentar optar por ellos por lo que representaban a nivel futbolístico y también en el vestuario.
A nivel deportivo, en el caso de Diego Maíz, dio un gran rendimiento, tuvo un largo recorrido. Torrecilla tuvo que concluir su carrera aquí por una lesión inoportuna. Creo recordar que era una rodilla, ¿no?
Sí, él tuvo el problema casi la primera vuelta o prácticamente en la segunda, un problema en la rodilla, en lo cual tuvo que retirarse y bueno, al final se afincó en Granada, hizo vida en Granada y bueno, ha tirado por el tema de entrenador y de momento a día de hoy con buen resultado y tanto en el juvenil del Granada, que lo sigo, y el filial de Granada, la verdad que sacando jugadores, haciendo buenas temporadas y con su sello en el equipo.
Yo creo que desde el principio eran personas que marcaban las diferencias. Precisamente en la jornada de ayer hablaba con compañeros que realizaban pie de campo y dice: yo siempre me buscaba o al portero, cuando se hacían los pies de campo, realmente a la entrada de los vestuarios, al portero porque venía sin la respiración cambiada, o a jugadores como Diego y Torrecilla, que te atendían perfectamente. Has hablado de su personalidad. ¿Tú les veías madera de entrenadores desde que llegaron a Granada?
Bueno, en aquel momento lo que se buscaba eran jugadores que me dieran el ascenso y la personalidad suficiente para estar arriba en un club y una ciudad que estábamos obligados, entre comillas, a estar con los mejores. Ahora bien, Rubén Torrecilla, por su juego, por su posición en el campo, era pivote defensivo, jugaba siempre delante de la línea de cuatro. Un jugador que se comunicaba mucho, que ayudaba a los jugadores que jugaban delante suya, en la parte de atrás, ganaba todas las disputas y era un jugador que imponía mucho en el terreno de juego. Esa es la realidad de Rubén Torrecilla. En todos los duelos era ganador, en los duelos era muy fuerte, era muy potente. Y Diego Maíz, distinto, quizás no comunicaba tanto, pero sí que es verdad que era un mariscal en la parte de atrás, en jugador en colocación y era morisco. Y por lo tanto, quiero pensar que ahora, en la estrategia de su equipo, tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo, debe marcar el funcionamiento de Granada.
Es muy distinto ser jugador a ser entrenador, entre otras cosas porque el jugador entrena, descansa, pero el entrenador trabaja las 24 horas del día. Es una de las profesiones bien pagadas, pero de las más duras que existen en muchos ámbitos, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que todos los que hemos sido jugadores al final decimos que en el fútbol el de mejor momento que hemos tenido es cuando hemos sido jugadores, porque termina el entrenamiento, termina el partido y en nuestras casas y hasta el día siguiente. Cuando estás como entrenador, en mi caso como director deportivo, 24 horas, lo sufres, te vas a casa, siempre estás buscando cosas para mejorar en el equipo, siempre, nunca descansas, y por lo tanto lo llevas dentro de sí y el sufrimiento es a diario.
Imaginamos que sigues al Granada de forma no solo permanente profesional, sino también emotiva. A fin de cuentas, ha sido uno de tus hijos. Hablábamos antes que has sacado equipos del pozo y los has llevado hasta arriba, Cádiz y Granada. Ahora el empeño es en el Tenerife, allí marchan las cosas bien. En la distancia, ¿cómo observas al Granada? Además, que imagino con muchísimos nervios cuando lo ves jugar, casi como un hijo tuyo.
Bueno, como tú lo dices, es algo que te queda marcado, es algo que he vivido, que me ha hecho mejor profesional, mejor persona. Yo creo que Granada para mí, las 7 temporadas que han sido todas magníficas, 2 ascensos y 5 permanencias en primera división, es la que me ha curtido en todo a nivel familiar también. Me ha dado mucho cariño a la ciudad. De hecho, viajo mucho, tanto cuando puedo ir profesional a ver fútbol. De hecho, hace 2 semanas estuve viendo el Granada-Cádiz en directo, como a nivel de familia, porque bueno, mi Granada me ha marcado, Granada tiene mucho en mi vida, y mi familia también, por supuesto, y bueno, siempre lo miro con mucho cariño y siempre lo mejor.
¿Y en Tenerife estás tratando de editar el mismo éxito de Cádiz y Granada? ¿Las cosas no marchan mal por allí?
Bueno, la verdad es que esta temporada, gracias a Dios, sabiendo lo difícil que es la categoría y que conocemos ya de muchos años, estamos toda la temporada en la parte de arriba, vamos a ver si aguantamos hasta el final con los mejores, y posteriormente podemos llegar a las últimas 5 o 6 jornadas para luchar, si no de ascenso directo, bueno, estar metido en los playoffs para dar una alegría también a esta afición, que es que eso merece.
Me gustaría cederte estos micrófonos de COPE para que te dirijas a la afición, que como has comprobado cuando vienes a Granada, guarda un cariño muy especial hacia la figura de Juan Carlos Cordero, y también al propio Torrecilla y a Diego Maiz, quienes son de alguna manera ahora mismo entrenadores del Granada por aquella decisión que tú tuviste de que se vinieran a esta ciudad a jugar al fútbol, y que les envíes un mensaje desde allá, desde Tenerife, donde trabajas en estos momentos.
Bueno, simplemente yo creo que la afición de Granada ya es sabia, ha pasado por todos momentos, tercera división, ha pasado segunda, primera, Europa League, y en estos momentos conocen el sufrimiento que están teniendo por no tener un descenso. Por lo tanto, decirles que sigan tan pasionales, que sigan su escudo, que sigan su equipo, que ayuden a los jugadores, no queda otra, y que hoy en día están al frente de la plantilla 2 jugadores que se sienten granadinos, que se han quedado a vivir con ellos y que seguro que le va a dar el empujón suficiente para conseguir el objetivo marcado.
Muchísimas gracias, y los éxitos, de alguna manera, que obtenga Juan Carlos Cordero, también serán los éxitos del Granada, porque es una persona que pertenece a la historia del club. Un abrazo enorme.
Fuerte abrazo para todos. Gracias.
Aunque serán los resultados los que señalen si ha sido o no afortunada la decisión de encomendar la dirección del equipo a Torrecilla, nos podemos preguntar, con las piezas que ahora mismo podemos hacer una evaluación, si la decisión ha sido o no la adecuada. Hablamos con alguien que sabe lo que es sentarse en ese banquillo. Chema Rodríguez, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
¿Tú lo ves adecuada la decisión que se ha adoptado?
Si tiramos de mis argumentaciones anteriores, han encontrado un jugador que quiere crecer con el proyecto deportivo de Granada, que no lo considera un club menor, que tiene ambición, que va a estar agradecido y va a minimizar todas las carencias que se va a encontrar, y es un gran conocedor de la situación y de los jugadores personalmente para acertar en la toma de decisiones. Después, pues, le va a ser más fácil tener un vínculo personal con cada jugador, que eso se tarda bastante tiempo y eso pues ya lo lleva consigo. Y a partir de ahí, pues, tiene que acertar en la alineación, como se ha visto tantos momentos de historia, que yo tuve la suerte de pasar por ese momento y con 2 retoques de un gran Granada que dejó Pepe Parejo, pues siguió funcionando el equipo. Y acertar en el momento táctico de Granada, que, por ejemplo, ahora mismo le están faltando respeto a todos los equipos de primera división, y el Granada sigue encerrado en su campo, y cuando llega a situaciones de gol no llega con lucidez, y partiendo de esa base pues saber acertar qué necesita el equipo a nivel colectivo para el táctico para acertar desde ya. A partir de ahí, si acertamos en Cádiz y lo dejan en el banquillo, pues va a construir, va a intentar coordinar a 25 jugadores en torno a una identidad que se va a crear, y todo el mundo se debe focalizar en lo inmediato en el juego y dejar de atrás ya la carga social negativa que se ha generado en toda esta situación.
¿Y a tu juicio qué es lo que necesita de ir posicionando en este Granada para acertar con la dirección del equipo?
En mi juicio hay jugadores que hay jugadores que hay que rescatarlos. Tiene que construir un buen entorno para una columna vertebral que tiene que estar definida, y los que vayan entrando tienen que saber que aunque no sean los principales que van a llevar la responsabilidad, pero tienen que ayudar al resto en esa idea colectiva. Vamos a ponerle nombre y apellido. Machi no era una cuestión, por ejemplo, que no haber tenido a Mejor Machi. Es que tú eres el que tienes que construirle. Mejor Machi, Machi ha sido el mismo desde esta temporada a la anterior, y tienes que construirlo. Por ejemplo, tienes que intentar llevarlo a su máxima expresión, no esperar que él te la dé. Y partiendo de esa idea, mejorarlo individualmente, acertar con Machi, con Rochina, con Montoro, acertar con Milla, acertar con Molina arriba y con Suárez, que lleven el peso. Domingo Duarte tiene que aparecer. Mira, Granada ha firmado bueno, bonito y barato. El Granada anterior venía de firmar jugadores de segunda división ya, que eran realidades, y esas realidades siguen dentro del club y saben ganar partidos, y a partir de ahí pues tienen que hacer piña los jugadores y el entrenador para que en función de lo que el entrenador vaya viendo a los jugadores y al revés, pues ir reajustando una idea de juego que dé resultados ya. Ejemplo, Getafe de Quique Flores, que vino con experiencia, acertó en la idea del principio, no dio bandazo, y el Getafe ahora mismo es un equipo solidísimo.
Muy bien, muchísimas gracias, Chema. Hasta ahora.
Buenas tardes.
El texto de la carta de Robert Moreno, antes de entrar con nuestro siguiente interlocutor para analizar esta situación que se vive ahora mismo de interinidad en el Granada, dice de la siguiente manera: como es ya conocido por todos, mi etapa como técnico del Granada ha llegado a su fin. Me siento triste por no haber podido culminar el objetivo que todos teníamos, pero creo que tanto mi staff como yo hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos para ayudar al equipo. Durante este tiempo han sido muchas las personas que me han apoyado con su confianza y dedicación, y quiero agradecérselo. Gracias, y aquí comienza la retahíla de las seis gracias. Gracias a la plantilla por su esfuerzo y profesionalidad, pero sobre todo por su trato personal y confianza en nuestro trabajo. Sois un gran activo para este club. Gracias a mi staff por entregarse en cuerpo y alma, por dedicar todas sus fuerzas para este proyecto, por tener ilusión de ayudar a los futbolistas cada día y por hacerme el trabajo más fácil. Tercer capítulo de gracias. Gracias a todos los que desde la dirección del club confiaron en mí desde el principio para darme la oportunidad de entrenar al Granada y que han trabajado junto a mí tanto en los mejores como en los peores momentos. Cuartas gracias a todos los trabajadores del club por su actitud y esfuerzo. Sois gente excepcional por vuestra dedicación y trato. Creo que sin vosotros el equipo no sería el mismo. Me habéis apoyado siempre y he sentido vuestro cariño en todo momento. Gracias, también dice, a la afición por su apoyo y comprensión. Incluso en los malos momentos he sentido vuestro cariño. Cada palabra de ánimo que he recibido ha sido de gran ayuda. Las últimas gracias a la gente de Granada. Mi familia ha sido muy feliz y eso trasciende al fútbol y al club. La felicidad de la familia de un entrenador es lo que permite soportar la responsabilidad de representar a un gran club como el Granada. No siempre ha sido sencillo. Desde el primer día hasta hoy he entregado lo mejor de mí en este proyecto con única intención: lograr los mejores resultados para hacer feliz a la afición. Por último, solo puedo desear lo mejor al club en el corto y en el largo plazo. El Granada Club de Fútbol merece disfrutar de los mejores éxitos deportivos. Toni Ocaña, un saludo, muy buenas tardes. Hola, Toni. Pues se nos ha ido Toni. Vamos a tratar de rescatarlo. Lo cierto es que la carta es bastante elegante, como ustedes han podido escuchar, y esa referencia a la afición ha sido bastante interesante. Toni, un saludo, buenas tardes.
Un saludo, buenas tardes, Jorge, a todos.
Bueno, un exjugador del Granada, alguien como tú, que se hace cargo del primer equipo. Ha habido pocos exjugadores que han entrenado al Granada. ¿Cómo ves esta opción?
Bueno, me parece correcta. Es una persona que lleva unos cuantos años, defendiendo los colores, aparte de entrenador en los equipos filiales de Granada, haciéndolo muy bien. Yo lo conozco personalmente y tiene un carácter afable, sabe bastante, y yo creo que puede llegar a buen término esto. Creo, ¿eh? No lo puedo asegurar porque ya sabes que Primera División es una... es difícil, ¿no? Entonces, con jugadores muy profesionales, entonces vamos a ver cómo se adapta.
Tal vez el único pero es que no ha tenido mucha experiencia en entrenar equipos profesionales, pero por lo menos sí ha entrenado en segunda B, cosa que el anterior técnico no había hecho, que había llegado directamente a la cúspide.
Sí, Diego Martínez empezó también así, o sea que los entrenadores tienen que empezar en la base. Entonces, viendo el carácter que tiene Torrecilla, Rubén, yo creo que puede llegar bien a este equipo, ¿no? Porque los jugadores son jóvenes y con ganas y tiene jugadores veteranos que pueden ayudar en ese contexto, y yo creo que el revulsivo puede ser importante, muchísimo. Ganar al Elche pues puede ser una inyección de moral para los jugadores y para el técnico, y después vienen unos partidos que no son tan equipos tan importantes, ¿no? Entonces son de los que están abajo, y esos partidos son los que hay que ganar. Después vamos al campo de la B, me parece, si no me equivoco, y tenemos aquí también otro equipo que si le ganamos esos tres partidos podemos salir de ahí, pero si los perdemos, pues lo tenemos muy complicado, porque los demás no se van a dormir.
Muy bien. Muchísimas gracias, Tony. Un abrazo. Hasta ahora.
Jorge, un saludo a todos.
En esa ronda de opiniones que estamos recogiendo en el día de hoy, solo nos quedan dos. Una de ellas es la del compañero Manu Ruiz. Manu, un saludo. Muy buenas tardes.
Hola, Jorge. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Cualquiera mueve a Torrecilla si se consigue un buen resultado frente al Elche.
Bueno, yo creo que debieran mantenerlo incluso más allá del Elche. Yo creo que el mensaje que envía Torrecilla, como pudimos ver ayer en las redes sociales del club, un exfutbolista de Granada que viene acompañado de Diego Maiz, que viene también con el apoyo de Manuel Lucena, yo creo que su interinidad debiera prolongarse indudablemente más tiempo y más allá del partido de Elche, porque al final no podemos tener una vara de medir por un partido de una semana de un equipo que va a venir con mucha hambre, un equipo que va a venir con ganas de sacar algo positivo, y en ese sentido yo creo que Granada tiene que ahora sí asentarse medianamente y transmitir un poco de calma y de tranquilidad en el banquillo.
El Elche va a venir a por todas, pero a mí se me antoja que no es superior al Granada, al margen de que luego hay un factor ambiental que está a favor del equipo rojiblanco.
Bueno, el Elche, yo creo que todos los equipos son peligrosos, todos los equipos tienen en cada una de sus líneas futbolistas que te pueden hacer daño. Yo creo que el Elche es un equipo que no está todo lo explotado que debiera, para mi gusto, es decir, creo que tiene plantilla para más. Algo más o menos como le ha pasado a Granada en los últimos meses, ¿no? Yo creo que Granada tiene plantilla para mucho más de lo que ha hecho. Desgraciadamente, pues no ha sido así y ahora pues estamos en la situación que estamos. Pero en ese sentido, claro, ante la igualdad de situación o problemática, la novedad de Torrecilla en el banquillo, creo que eso puede ayudar y también, por supuesto, creo que tiene que decantar, como tú bien dices, ¿no? El factor ambiental creo que tiene que ser fundamental y en este sentido la afición tiene que estar desde muy pronto dentro del campo, desde muy pronto arropando a los suyos, arropando al equipo y teniendo en cuenta que son tres puntos muy, 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 muy importantes que no se pueden escapar.
Sin duda alguna. Muchísimas gracias. Hasta ahora.
Un abrazo.
Vamos a cerrar esta ronda de opiniones con Paco Alvea. Francisco, buenas tardes.
Hola, Jorge, muy buenas tardes.
¿Te gusta la presencia de Robert en el banquillo? Perdón, de Robert, de Rubén Torrecilla en el banquillo.
Lo que ya no me gustaba y la situación era insostenible era la presencia en el banquillo de Robert Moreno. Cualquier entrenador que haga las cosas, que no le den un ataque de locura, ningún ataque de entrenador, con la plantilla que hay y ordenando un poco y con cambios más o menos racionales y con no cambios de criterios que no son entendibles, yo creo que sería capaz, y en este caso estoy convencido que Rubén también, de sacar esto adelante, porque yo sostengo desde hace mucho tiempo que el Granada tiene una plantilla para no pasar apuros. Y lo único que este hombre, pues por las causas que sea, y ya no es cuestión de hacer leña del árbol caído, pues no ha sido capaz de dar con la tecla.
No ha sido capaz con la tecla, y Rubén Torrecilla parece que reúne todos los condicionantes, tiene todo a su favor. porque es un hombre que cae bien, es un futbolista profesional, alguna experiencia ya ha recogido como entrenador. Hay sembradas y depositadas muchas esperanzas en una persona que además se caracteriza por su humildad. Yo creo que es como el reverso de la moneda con respecto al anterior entrenador.
Bueno, sobre todo que conoce el paño, es granadinista, vive aquí, ha jugado en el Granada, ha coincidido con jugadores incluso como compañeros como el caso de Darwin Machís, estuvo en el cuerpo técnico de Josué Ley Oltra, es decir, eso es muy importante, ¿no? Es decir, tú traes aquí un entrenador nuevo y mientras se hace al equipo, a la ciudad, a todo, pues está en el mes de mayo y la liga está terminada con los resultados que sea. Entonces, en ese sentido es una apuesta sobre seguro. También te digo una cosa, Jorge, ¿no? Y creo que lo comenté antes contigo. También estoy convencido, Dios no lo quiera, que si el Granada el sábado no le gana a Elche, vendrá un entrenador, sí. No de manera interina, porque aquí la nota que el club mandó es que de manera interina. Pero que Lucas Alcaraz empezó así en una oportunidad que le dio Cándido Gómez Álvarez hace ya muchísimos años, fue a Chapín contra el Jerez, creo que ganamos 0-3 y se quedó temporada y media, ¿no? Ojalá se quedara, porque sería señal de que las cosas van bien, que se están ganando partidos y que se logra el objetivo que nosotros, que sigamos otro año en Primera División.
Estoy viendo algunas de las imágenes de los entrenamientos del Granada en esta nueva etapa. Y no deja de resultar curioso ver a Lucena, a Diego Maiz, a Torrecilla, hablándole a los que ahora son jugadores del Granada. Eso da como cierta confianza, porque sobre todo en el caso de Lucena y de Diego Maiz, que jugaron más partidos que Torrecilla, es gente de que sabemos sabe hacerlo.
Esos tres que has dicho maman, si se me permite la expresión, granadinismo. Y conocen el equipo, conocen la casa, y eso es muy importante. Y si son capaces de transmitir a los futbolistas pues los valores que implica ser del Granada, la importancia que tiene para el Granada seguir en Primera División, y ojo, para los propios futbolistas, porque un descenso es una lacra y algo que te marca como profesional de por vida, ¿no? Entonces yo creo que los más interesados de que el equipo se salve y que vaya bien son ellos. Primero, por los que puedan seguir próximas temporadas, y por los que no puedan seguir aquí, pues buscarse la habichuela en otro equipo en Primera División.
Paco, muchísimas gracias, que hemos comenzado una nueva etapa y ya se nos nota hasta tono de esperanza en la voz, que eso es importante.
Que nunca se pierda la esperanza, es lo más importante.
Hasta ahora.
Un abrazo, hasta luego.
COPE Andalucía te sorprenderá esta Semana Santa.
Ya está al servicio de Granada el nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado en Armilla. El tanatorio cuenta con modernas instalaciones, multitud de servicios y grandes comodidades. Situado frente al cementerio de Armilla y parada del metro Fernando de los Ríos. Nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado. Más información en funerariaarmilla.com.
Parking Hermanos Maristas en Carril del Picón 5, la opción más cómoda y segura de aparcar en Granada. Disfruta del centro de la ciudad sin complicaciones. La mejor relación calidad-precio en Parking Hermanos Maristas. Disponible abonos y venta de plazas. Más información en ausa.com.
¿Te imaginas conducir hacia un mundo mejor? Ven a Motor 2. Ven con tu coche y te lo sobretasamos con hasta 1.500 euros más. Además, puedes adquirir tu Fiat 500 100% eléctrico a un precio imbatible. Ven a Motor 2. Encontrarás toda la gama electrificada al mejor precio. Pásate por Motor 2, Avenida Andalucía 112. Recuerda, ven con tu coche y te lo sobretasamos con hasta 1.500 euros más. Motor 2, pura esencia.
Alquería Educación lleva más de 40 años innovando.
Sabemos que cada alumno es único y especial.
Alquería Educación es garantía de éxito y desarrollo personal.
Plurilingüismo, educación emocional, comunicación diaria con las familias o nuestra metodología nos hacen diferentes.
Alquería Educación es el colegio de 0 a 12 años que crea tendencia.
Conócenos mejor en alquería.es.
Urbanización Nueva Monteluz, venta exclusiva de parcelas en la mejor zona residencial del Cinturón de Granada. Parcelas desde 200 metros a precios excelentes y facilidades de pago. Vistas privilegiadas y de acceso desde la autovía y múltiples servicios en el entorno de Peligros y Monteluz. Visita Nueva Monteluz y pide cita.
Tiempo ahora para el baloncesto. Covirán venció, ¿no?, con dificultades, pero también con muchas bajas en el partido este fin de semana ante Huesca, 60-71. Su próximo encuentro es este sábado a partir de las 6:30 de la tarde, recibe a Palencia y prácticamente ya, de manera virtual, está clasificado para jugar la Copa Príncipe de Asturias. Tony Nogueras es nuestro hombre del baloncesto. Buenas tardes, Tony.
Muy buenas tardes, Jorge, ¿qué tal?
Aunque hay por ahí una remotísima y casi estrambótica posibilidad de que no se juegue la Copa del Príncipe por parte de Covirán, pero vamos, explícalo porque sería, vamos, de récord Guinness.
Pues sí, sería algo de récord porque, bueno, mañana hay partido de esta Liga Leboro, partido todavía correspondiente a la primera vuelta, partido que va a enfrentar en la pista de Lleida, en Barris Nord a Jefos Allida y a Melilla. En el caso de que el equipo catalán gane por más de 65 puntos al equipo de Melilla, será equipo de la Copa Princesa, algo que, bueno, pues sería histórico.
A la anécdota, bueno, ahí queda. ¿Cómo está el parte médico del club, que últimamente las bajas son un problema?
Bueno, pues todavía, evidentemente, la espera de Joan Pardina va a ser larga, todavía hay que esperar bastante. Luego, en lo que respecta a David Iriarte, creo que vamos a estar un par de semanas más y ver a la pívot de Palma formando parte del equipo. Y luego, pues ya Germán Martínez, después de salir bien de esa molestia del brazo derecho, pues ya sí cuenta al 100% Pablo Pinconel.
Partido frente a Palencia no va a ser, en teoría, tan cómodo como se dibujaba. Solo se dibujaba el partido de Huesca, ¿no?
Claro, bueno, el partido de Huesca, bueno, yo creo que también se notó mucho la falta de competición, Jorge. Lo bueno que tiene este partido es que después de 40 días, más de 40 días, Covirán Granada vuelve a jugar como local, vuelve a jugar en el Palacio de los Deportes. Esperemos que la gente reaccione. Encima ha hecho una muy buena campaña para que haya muy buena entrada el próximo sábado a las 6:30 de la tarde. Y Palencia, pues, un equipo con un viejo conocido como es Bamba Fall y que no va a vender cara a la derrota.
Lo que todos nos estamos preguntando es si todavía es factible lo de la primera plaza.
Hombre, ahora mismo la ocupa. Son 17 victorias en 21 partidos, Jorge, y la verdad que va a ser un mes de marzo muy importante porque quedan 5 partidos, luego es ese partido de la Copa Princesa y a la siguiente semana partido crucial de Liga en el Wizzing Center otra vez contra Movistar Estudiantes. O sea, Covirán Granada se va a enfrentar dos veces a Estudiantes en dos semanas.
Ya. Pero bueno, es la plaza codiciada por todo el mundo por la sencilla razón de que es la que da opción al ascenso directo. No es despreciable una segunda plaza porque da muchas ventajas en los cruces.
Claro, te da la ventaja de campo, que eso es importantísimo, pero siempre está el miedo, ¿no? Si te puede quitar, Jorge, todo esto de los playoffs y demás, porque el año pasado Covirán Granada, mejor equipo de la liga regular, llega a los playoffs y al final pierde la final.
Ya, por eso. Que si se consigue la primera plaza. Pero tú, si tuvieras que apostar entre Estudiantes y Granada, y conoces al dedillo cada una de las plantillas, ¿qué me dirías?
Pues yo te diría, Jorge, que ahora mismo creo que Covirán Granada está muy bien rodado, creo que están haciendo muy bien las cosas, creo que Ramón Vilá se ha acoplado muy bien. Vamos a ver si esa baja de David Iriarte no la acaba padeciendo, ¿no?, por el tema de la rotación. Y al final, el equipo que se ha montado en el mercado de fichaje Movistar Estudiantes va a ser fuerte, pero veremos si a la cita de ese día 10 de abril llega el equipo bien rodado. Yo ahora mismo veo un pasito por delante a Covirán, tengo que decir.
Pues diciéndole a alguien que posiblemente es de los que mejor conoce la competición, me lo tengo que creer y apostar por ese sueño de retornar a ACB por vía directa. Tony, un abrazo, hasta ahora.
Un abrazo, buen día.
Segundos para llegar a las 4 en punto de la tarde. A esa hora se actualiza la información, que ya saben cómo está. Más que interesante.